del precio del galón de los combustibles. Sí, Luis.
Tal vez Acosta Mina.
Ajá, Alberto Acosta el piloto.
Sí, señor.
Estamos con Alberto Acosta el piloto. Gracias, Alberto, por atender el requerimiento de Nina Radio a los tiempos. Una voz crítica en cuanto a la al incremento del precio de los combustibles. Quisiera que nos des las razones técnicas por las que, yo te estaba leyendo esta víspera, Alberto, pues las razones técnicas por las que el incremento del precio de los combustibles es incremento del precio de los combustibles y no eliminación del subsidio, por ejemplo. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Salomón. Para mí es un gusto, después de algún tiempo, volver a conversar contigo. Hay que tomar en cuenta que la decisión de retirar el subsidio al diésel no tiene que ver necesariamente con las razones que pone el gobierno, por ejemplo, que se haya un uso más eficiente y razonable del combustible. No tiene que ver con dejar sin beneficios a quienes no merecerían el subsidio. Esto quiere decir a los ricos, a la minería ilegal, a la pesca ilegal, al contrabando. Todo eso son argumentos que se han usado una y otra vez. La razón de fondo aquí es conseguir recursos fiscales para tratar de cerrar el déficit que tiene el presupuesto general del Estado. Un déficit que supera los 5,000 millones de dólares, que podría llegar a 6,000 millones de dólares, y esa es nuevamente la razón para el incremento del precio del diésel, tal como fue el incremento del precio de la gasolina, como ha sido siempre desde que se comenzaron a revisar los precios de los combustibles en los años 80. Lo que ha habido son presiones fiscales, decisiones tomadas por imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y no ha habido hasta el momento una adecuada política de precios de la energía que integre criterios sociales, productivos, ambientales, energéticos y, por supuesto, también fiscal. Lo que pesa es el déficit fiscal. El resto es cuento.
A ver, en ese sentido, justamente, razonábamos poco más o menos en los términos que me acabas de expresar, Alberto. Es decir, lo fundamental es cubrir el bache fiscal, y esto porque el Fondo Monetario Internacional, si es que presta plata, exige garantías para el pago, ¿no es cierto? Mira, en ese sentido, ¿cómo explicarle al ciudadano también que no precisamente se trata de una eliminación del subsidio, sino más bien de un incremento, porque no se parte, por ejemplo, de los costos de producción, sino de los precios a nivel internacional?
Esa sería una primera reflexión ya entrando en materia. ¿Cuál es el subsidio real? Si tomamos como referencia los costos de producción del derivado, sea la gasolina o en este caso el diésel, a lo mejor no hay un subsidio, porque el costo seguramente está cerca del precio que se vendía antes del mercado nacional, o incluso más bajo del precio. Lo que se toma como referencia aquí es el costo internacional. Eso es lo que llamaríamos en economía el costo de oportunidad, y eso nos lleva entonces a un valor mucho más elevado. Sin lugar a dudas, todavía podría haber un nivel de incremento mayor si se tomara en cuenta el precio del combustible, del diésel en este caso, en países vecinos donde todavía tiene el valor del galón de diésel un precio mucho más alto. El hecho real y cierto acá es que nos plantean una suerte de subsidio a partir del valor que existe en el mercado internacional, y eso es el punto de partida. Ahora, el tema es más allá de cuánto es el subsidio y de qué es el subsidio. El hecho real y cierto es que se sube el precio del diésel, y eso no diversifica para tratar de alguna manera clara a través de subsidios que usaron. O sí, porque según entendemos, hay algunos grupos que sí recibirían un precio subsidiado. Entonces sería bueno conocer cuáles son esos poderosos grupos económicos a los cuales sí se les mantendrá el subsidio. Del decreto ejecutivo, creo que es del 126, se desprende que en la construcción, los grandes grupos de construcción podrían beneficiarse del subsidio, porque los pequeños son los que menos consumen diésel. En este escenario, habría que preguntarnos entonces cómo va a quedar la estructura de los subsidios. No es que desaparece para todos por igual, sigue habiendo preferencia.
Ahora, ¿cómo afecta al ciudadano común y corriente el incremento del precio del galón de combustible? Porque el gobierno va a subsidiar a un grupo específico, ¿no? Más por su capacidad de movilización que por su economista Alberto Acosta.
Bueno, vamos, dos cosas. Primero, en un contexto global, teniendo una economía estancada, que apenas está saliendo de una situación muy crítica. Recordemos que el año pasado la economía cayó en 2%, menos 2%, y que comenzaba a recuperarse lentamente por efecto rebote, ya tocó piso nuevamente y comienza a salir el incremento de los precios de los combustibles, en este caso del diésel, no va a provocar un sostenido proceso inflacionario. Van a subir los precios de algunas cosas, pero no vamos a ver un sostenido proceso inflacionario porque no hay condiciones para ello. Pero de todas maneras habrá un incremento por el lado de los costos sobre varios rubros de la economía. Por ejemplo, el transporte. Le subsidien o no le subsidien, en el mediano o en el corto plazo comenzarán a subir las tasas, las tarifas de transporte, y eso pasará factura a la sociedad en general y en particular al aparato productivo. Por ejemplo, en el agro, el incremento del diésel va a impactar en todo lo que es la utilización de tractores, lo que es la utilización de camiones, la utilización de camionetas a diésel, e incluso supongamos que hubiera una suerte de focalización en partes del transporte, el impacto va a venir de todas maneras por el incremento de los insumos. El impacto en el agro va a ser claro, importante. Eso provocará un incremento de los precios de los alimentos, pero no tanto, porque no hay condiciones para una inflación. Y en consecuencia, de todas maneras, esto va a afectar sobre todo a los sectores más pobres de la población ecuatoriana, porque no va a haber una recuperación del empleo, los costos van a elevarse, las posibilidades de dinamizar la economía no van a estar ahí, se retiran una cantidad importante de recursos de la economía, se contrae más el consumo. Eso por el lado interno. Por el lado externo, un incremento de los costos por la elevación del precio del diésel puede afectar inclusive la competitividad de algunos productos ecuatorianos en el mercado internacional. Y sabemos entonces que los incrementos de los combustibles sirven, ya lo dije, para reducir el déficit fiscal. Lo mismo sucedió con el incremento del IVA, no nos olvidemos, pasó de 12 a 15%. Se dijo que esos recursos iban a servir para combatir la inseguridad. No fue así, ni siquiera se combatió la inseguridad. Sirven para cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal.
Ajá. A ver, el destino de la subida del precio de del galón de diésel, el gobierno ha dicho que es para salud y para educación, para los menos favorecidos. ¿Cómo confiar en esa palabra, por ejemplo, economista?
Bueno, yo creo que ya confiar en la palabra del presidente Daniel Noboa demanda mucha ingenuidad. El presidente Daniel Noboa en campaña presidencial, en su segunda campaña presidencial, ofreció que no tocaría el precio de los combustibles, incluso dijo que los combustibles derivados del petróleo se reducirían. Y ahora estamos viendo que una vez más él se burla de su propio ofrecimiento. Y entonces, en la práctica, no creo que haya cómo confiar en lo que dice el gobierno. Y si tomamos en cuenta cuál fue la realidad cuando se incrementó recientemente el precio de la gasolina, con argumentos similares, cuando se incrementó, ya lo mencioné, el IVA en 3 puntos, diciendo que eso va a servir para combatir el crimen organizado, vimos que tampoco eso fue una realidad. Es más, sabemos que cuando se incrementan los precios de los combustibles, lo que se va a intentar es reducir el déficit fiscal. Y entonces los ingresos fiscales adicionales que se estiman podrían estar en el orden de 1.100 millones de dólares, en su mayoría no pasarán para nada por el ámbito de la salud y la educación. Van a atender las demandas de los acreedores de la deuda externa, que entre otras cosas es una de las principales causas de ese desbalance fiscal.
Ajá. Así que en esas estamos, economista. Te agradezco, Alberto, por atender el requerimiento periodístico. Si algo más tienes que añadir, por favor, adelante.
Termino con una cuestión, lo que sí es cierto es que perdimos una vez más la oportunidad para instrumentar una política integral de precios de la energía, que no esté solo motivada por las deficiencias fiscales. No todo es cuestión de cerrar la brecha fiscal. Ya llevamos con este tipo de políticas fiscalistas desde hace más de 40 años, desde que conoció la primera vez la revisión de los precios de los combustibles para tratar de combatir los elevados subsidios. No hemos tenido la capacidad como sociedad para incorporar criterios sociales, productivos, ambientales y, por supuesto, también energéticos. Esta es una demanda que ya tiene mucho tiempo atrás y que a la postre lo único que hace es utilizar los precios de los combustibles para atender las demandas que impone el Fondo Monetario Internacional. Cerrar el déficit fiscal afectando el bolsillo de la gente, y eso es algo que se repite una y otra vez. Ojalá tuviéramos un día la capacidad para dar un golpe de timón y tener una adecuada política de precios de los combustibles que no golpee a la sociedad, que no golpee a la naturaleza y que permita relanzar el aparato productivo. Muy buenos días.
Muy buenos días a Alberto Acosta Espinosa, aquí en Mina Radio, El Poder de la Verdad. Pues analizando el otro lado, ¿no?, de lo que ha sido también un avasallamiento informativo, pues, desde todos los costados de la sociedad ecuatoriana, pero hay otros ángulos que es el que nosotros le hemos tratado. Ahora vamos a tratar eso también desde el otro ángulo, es decir, desde quienes justifican el incremento del precio de los combustibles, para que usted sea quien se haga una idea global, amigos oyentes, sea una idea concreta de lo que sucede en realidad con el incremento del precio de los combustibles, que a partir de hoy lo estamos viviendo. Para hacernos una opinión un poquitito más certera, ¿no es cierto? Vamos a los anuncios publicitarios, compañeros.
Yo tengo lo contrario, ¿verdad?